La Ventana Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Hace años, las reprobaciones de ministros, ministras o incluso consellers eran, podríamos decir, que inéditas. En clave nacional, por ejemplo, hasta 2007 no se reprobó a una ministra, fue Magdalena Álvarez del PSOE. Hasta 2017 no se volvió a reprobar a nadie, fueron a 9 del PP y a partir de 2018 la explosión de rechazos, en este caso a socialistas, claro, porque eran los que gobernaban. Un efecto que se propagó en los parlamentos autonómicos, donde mañana en Les Corts se reprobarán a dos ministros, aunque podría haberse añadido una consellera, pero finalmente no prosperará. En cualquier caso, la reprobación no obliga a dimitir y no tiene más efecto que el ruido político. Y de tanto gastarlo, apenas ya tiene eco entre los ciudadanos que deciden mantenerse informados. Es lo que tiene usar, a beneficio propio, todos las herramientas parlamentarias, como con las comisiones de investigación, que yacen al constituirse, nada más constituirse, por cuestión de siglas. O cómo se desgastan los adjetivos, por ejemplo, los tan gruesos como fascista, que de tanto usar se difuminan y cuando aparece uno de verdad ya no sabemos distinguirlo. Bueno, hay un pequeñísimo apunte cultural económico. Las más de 200 obras del ilustre Joaquín Sorolla, cedidas en préstamo por la Hispanic Society of America, están cada vez más cerca de llegar a la comunidad, pero antes la Generalitat tiene que rehabilitar el edificio donde irán, en Valencia. Es un espacio conocido como el Palacio de Comunicaciones. Pues bien, han sacado a licitación la redacción del proyecto por un importe de 2 millones de euros. Y el presupuesto estimado de las obras de adecuación es de 17 quilates, 17 kilos. Una cifra nada desdeñable. Pero lo es más teniendo en cuenta que el Botanic pagó a la empresa estatal Correos 24 millones de euros por hacerse con él. También pagó por otros edificios de Correos en la comunidad, pero 24 millones. Así que de entrada ya son más de 41 millones los que se han desembolsado por este edificio. Bueno, al menos ahora hay un uso claro para él. Ahora hablamos de todo esto, pero antes hoy en la entrevista nos preguntamos ¿cómo ha respondido la ciencia ante la dana? Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
No me responda cómo ha respondido la ciencia ante la dana. Vamos con las cosas. Les Corts van a reprobar mañana con los votos de Pepe y Vox a los ministros José Manuel Álvarez y Adriana Morán por no incluir al valenciano en su petición de reconocimiento de las lenguas cooficiales en Europa y por afirmar que valenciano y catalán son lo mismo, respectivamente.
El PP ha aceptado cambiar su propuesta inicial e incluir la reprobación de la ministra en una iniciativa para, según Juanfran Pérez Yorca, el portavoz popular, defender el valenciano de quienes pretenden identificar el valenciano con el catalán. Rechaza la doble denominación valenciano-catalán que propuso el expresidente Ximo Puig e insiste en que el valenciano está, como el vasco, el gallego y el catalán, reconocido en el Estatuto de Autonomía. Juanfran Pérez Yorca acusa a los socialistas de obedecer la orden de Pedro Sánchez de no contrariar a Puigdemont.
Son bravucos defensar les coses, però després, quan van a parlar allí fora, ja no defensen el valencià igual. Ja fan la gallina, si em permet l'expressió. No volen molestar al senyor Puigdemont. Ara després diuen, no, és que el valencià és valencià barra català. Vostès diuen el PSPB o es diuen el PSC?
Por su parte, el diputado socialista José Chulbi afirma que la doble denominación valenciano-catalán es avalada por varios autores y se pregunta el interés del PP por defender un idioma que no practica ni defiende. La respuesta es que es un trapo para tapar la nefasta gestión de la dana por parte de Amazon.
El valencià per a vostès ara és un drap en el que tapar les vergonyes de Amazon. Un drap per a tapar perquè vostès no poden eixir del ventorro i per això utilitzen el valencià. Este partit que ve així i es rasga les vestidures pel valencià, però resulta que és un partit que ataca la llengua al territori on es parla aquesta llengua, el valencià.
Y Carlos Mazón también ha lamentado que una persona como la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morán, que aspira a ser presidenta de Generalitat, niegue la identidad del valenciano y pretenda imponer esa doble denominación valenciano-catalán que él no comparte.
Nosotros parlem el valencià, nosotros no parlem el català, ho diu el nostre estatut. ¿Y qué es eso de hablar de la barra primero uno y luego el otro? Yo no doy crédito, no se me ocurren calificativos porque de verdad que no los tiene.
Bueno, y el Pleno de Les Corts va a rechazar mañana con los votos de PP y Vox reprobar a la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, por abandonar el CECOPI en la tarde de la dana para irse a una entrega de premios y por dejar abandonados a su suerte a 37 usuarios del servicio de teleasistencia que fallecieron ahogados durante esa jornada. Esto es lo que pedía el PSPB para reprobarla.
La socialista Rosa Peris acusa a la vicepresidenta Camarero de ocultar que esa tarde del 29 de octubre estaba conectada al CECOPI y que se desconectó pese a que conocía la situación para acudir a una entrega de premios. Además, critica que los usuarios del servicio de teleasistencia no recibieran una llamada específica alertando de la situación meteorológica e insiste en que la vicepresidenta pudo enviar correos a algunas residencias pero se olvidó de estas personas y 37 de ellas fallecieron. Cree que Camarero debería dimitir.
El problema, señorías, no es el sistema que cuenta con recursos, materiales y humanos para alertar a las personas. El problema es que la vicepresidenta se olvidó de la teleasistencia, no activó el sistema y suya es la responsabilidad. La vicepresidenta debía de haber dimitido.
Sin embargo, la diputada popular Elena Bastidas califica de deplorable y de inmundicia la propuesta socialista que solo busca embarrar la su juicio brillante gestión de Susana Camarero.
Bastidas insiste en que la teleasistencia no es el 112, no es un servicio de emergencia, sino de acompañamiento, y reitera que los socialistas intentan imponer su relato para ocultar las negligencias de las agencias estatales.
Pero también la falta de inversiones incluso un año después. Un relato que creen puede darles algún voto, aunque con eso pretendan llevarse la verdad por delante, manipular una vez más el dolor de las víctimas o que viertan detritus con esta PNL contra una mujer que con datos objetivos nunca abandonado sus 10 responsabilidades, incluso más allá.
También el Pleno del Escorts va a rechazar una propuesta mañana de Compromís con los votos en contra de PP y Vox para mostrar su apoyo a la flotilla que se dirige a Gaza y que ahora mismo dicen que hay momentos en los que está peligrando su integridad personal. E instan al Consejo a apoyar la travesía hasta el retorno de sus tripulantes. Bueno, pues además de eso, además de rechazarla, se aprobará una iniciativa de Vox con el apoyo de PP para fiscalizar la inmigración ilegal en la Comunidad Valenciana.
Y hoy el presidente Mazón ha afirmado que lo que está ocurriendo en Gaza es una masacre, ha rechazado que se califique a las personas políticamente en función de si utilizan o no el término genocidio.
Bueno, yo lo que me parece, evidentemente, pues igual que el rey de España, que esto es una masacre, que tenemos que trabajar entre todos y lanzar todos el mensaje de que tiene que acabar lo antes posible. Lo que sí que me parece bastante absurdo es que algunos quieran de nuevo volver a acusar a los que digan genocidio como personas de ley y a los que no lo digan como fachas, ¿no? Esto me parece una reducción que no contribuye en absoluto. Creo que es una postura bastante clara la mía.
Ahora sí, un Carlos Mazón que presentaba la campaña institucional con motivo del 9 de octubre y ha desvelado que participará en la procesión cívica Día de la Comunidad Valenciana y añade que está convencido de que todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica y no haya problemas.
Sí, sí, una procesión cívica y estoy convencido que todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica.
Bueno, y se ha confirmado ya el día y la hora para la manifestación duodécima pidiendo la dimisión de Mazón. Será el sábado 25 de octubre a las 6 de la tarde en Valencia.
Puedo anunciarles que dispondremos por primera vez de...
Ahí estaba, perdón. Porque nos vamos ya, llega el punto y seguido. Carlos Gómez me está mirando de que te has equivocado. Pues efectivamente. Ahora llega el punto y seguido de hoy, que aborda la pelea, ¿no? Las cuestiones y el valenciano. Salvanguis, buenas tardes.
Buenas tardes, José. En ocasiones hay hechos que me confirman que me he hecho mayor. Sucede con las broncas sobre nuestra identidad y el valenciano, cuando discutimos por un acento, cuando la derecha agita la bandera del anticatalanismo y volvemos, como hace casi 70 años, a abrir un debate estéril que, creo, importa muy poco a la mayoría de la gente en la calle. Es, bien al contrario, un recurso muy manido para intentar distraer la atención a la opinión pública de otros asuntos que sí están en el núcleo de la confrontación política, como la gestión de la edad del 29 de octubre o la inmigración. Me preocupa, eso sí, que este tipo de polémicas a quien dañan inevitablemente es a nuestra cultura y a nuestra lengua propia. Conflictivizar el valenciano siempre tiene un precio hacia un lado y así llevamos una eternidad.
Punto y seguido. Con Salva Enguix.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guau!
El retrato de Dorian Gray.
Peter y Wendy, El señor de las moscas, Otra vuelta de tuerca, Los pazos de Ulloa, El camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
¡Oh! Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
Este jueves, el Instituto Ingenio, que es un centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, organizan una jornada que busca responder a una pregunta, ¿cómo ha respondido la ciencia ante la dana? Pues vamos a hablar de ello con Adela García Aracil, que es coordinadora del Grupo de Riesgos Sociales del JADE-CSIC e investigadora de Ingenio. Señora García Aracil, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana. Bueno, mañana se van a presentar diversos estudios relacionados con la catástrofe natural. Entre ellos usted presentará uno, analizando desde la resiliencia de los jóvenes ante la dana. También se presentan otros sobre la nueva realidad, la recuperación económica. Sin ánimo de que haga un spoiler, ¿eh? Bueno, sí, puedo hacer un spoiler. Hablemos de la resiliencia, de la juventud. A grandes trazos, el grupo etario es el grupo etario que tiene mayor capacidad de adaptación frente a situaciones adversas?
Se puede decir que sí. Y extrañamente es muy curioso cómo nos han demostrado que han cambiado sus valores tras esta vivencia de la dana, donde ellos en un principio parece que los adolescentes siempre dicen que lo más relevante para ellos es sus amistades y nos da la sensación de que están siempre pegados al móvil. Pues curiosamente estas vivencias de la dana hacen que ahora ellos valoren mucho, mucho, mucho la familia, la salud y las amistades, por este orden. Dejando, por supuesto, relegado a un lado lo que son los estudios, las actividades extraescolares, incluso los suministros, que nos ha extrañado este hallazgo porque muchos de ellos pues sufrieron lo que es no tener agua, luz, gas, internet. Entonces, ese cambio de valores en estos jóvenes nos ha llamado la atención cómo valoran mucho lo que es la familia.
Solemos decir que de las, por lo que me está comentando, que de las situaciones adversas o tan adversas, solemos sacar cosas positivas o aprendemos de algo o aprendemos o vamos a ir a mejor. Fíjese lo que se decía de la pandemia. Pero bueno, luego no, sí. No es el caso. En este caso, sí que se sacan cosas positivas. ¿Y en la balanza hay más que las negativas?
Sí, se sacan cosas positivas. Lo que nos damos cuenta es que el sistema está fallando porque a los adolescentes, cuando les hemos preguntado si a ellos les hubiese gustado entrar en otras actividades, por ejemplo, lo que es la recuperación, en la actuación, ellos dicen que sí, que les hubiese gustado que hubiesen contado con ellos. Esto es positivo, porque no son los famosos pasotas que son los jóvenes que van a su bola. Es muy curioso que ellos dicen, incluso nos hubiese gustado actuar antes también en la prevención. Es decir, están exigiendo como más actuación en la institución. No quieren que, por ejemplo, cuando les preguntas, oye, ¿tú sabías lo que era una dana? Y te dicen sí. Pero ¿sabías qué efectos podían tener? Y ahí ya dicen, bueno, pero cuando pasó, ¿supiste cómo reaccionar? Dicen, no. Entonces ellos se dan cuenta que saben qué es, pero no saben qué hacer. Entonces ellos les preguntas, ¿te hubiese gustado participar de otra forma? Y dice, sí, en la prevención. en la definición de protocolos de actuación, en la recuperación. Entonces, te das cuenta que positivamente estos jóvenes tienen ganas de hacer cosas.
Ya sabemos qué papel, nos lo acaba de describir, juegan las instituciones o están jugando. ¿Qué papel han jugado familiares y las redes de apoyo sociales en la resiliencia de los jóvenes tras la catástrofe?
Muchísimo, muchísimo, porque ya, como he comentado antes, familia, salud y amigos, sobre todo las redes. Es curioso, cuando les hemos preguntado qué tal por las redes, ellos han basado fundamentalmente con sus móviles en dichas redes. Es verdad que creíamos que habían cambiado mucho la rutina, pero sus rutinas no se han visto cambiadas porque en el momento que empezaron a tener el móvil en marcha, ellos continuaron, ¿no?, con su rutina. Hay algunos que sí que echan de menos sus competiciones deportivas y otros que han echado de menos pues sus actividades extraescolares, pero las redes les están apoyando muchísimo en lo que es el apoyo ese emocional que no se ha considerado al principio, que era todo más daños de infraestructuras y más daños materiales.
¿Cree usted que la ciencia está suficientemente integrada en la gestión de desastres naturales en España? ¿O aún queda mucho camino por recorrer?
Queda mucho camino por recorrer, eso es verdad. Y eso es nuestro propósito. Por eso queremos, porque parece que los científicos vayamos por un lado, pero no, lo que queremos demostrar a la sociedad es que los científicos y a estos gestores queremos aportar ese papel científico-técnico que podemos aportar nosotros como grupo de investigador y otros y otras instituciones que se dedican a la investigación. Y queremos dar ese papel para que sea todo más integrado. No queremos que sea un papel, un modelo unidireccional, sino que las personas sean más participativas y que esté más aplicado. Entonces, ahí falta todavía más práctica, como si dijéramos.
¿Cómo ha respondido la ciencia ante la dana?
Yo creo que ha respondido muy bien, porque al principio, durante la emergencia, por ejemplo, nosotros en el CSI tuvimos allí nuestro grupo de emergencias que estuvimos dando apoyo en lo que era el análisis del agua, el polvo de suspensión, los residuos, un montón de la biodiversidad en la albufera, y estuvimos ahí con los drones ofreciendo toda una panorámica. Yo creo que científicamente estamos aportando mucho a dicha gestión.
Pues mañana, a la Universidad Politécnica de Valencia, esa jornada de desastres naturales y ciencias sociales. ¿Cómo ha respondido la ciencia ante la dana? Adela García Aracil, coordinadora del Grupo de Riesgos Sociales del JDCSIC e investigadora de Ingenio. Muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
A ustedes.
Esta tarda tenim la clau per què ens mires. En Apunt estrenem temporada amb nous programes i amb els continguts que ja són part del teu dia a dia. Per a informar-te, per a entretindre't, encén la tele. T'esperem. A punt. De tu a
tu. Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozados sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
¿Hay algo más valenciano que el cooperativismo? Concobal te lo cuenta.
Las mujeres ocupan el 60% de los puestos de trabajo en las cooperativas valencianas, 5 puntos por encima de la media española. El cooperativismo valenciano impulsa la plena inclusión económica y laboral de las mujeres allí donde encuentran más barreras, como el acceso a la financiación o la conciliación. Una economía con valores que apuesta por la corresponsabilidad, el liderazgo compartido y la formación. Somos territorio cooperativo.
Concobal es la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. Este espacio está patrocinado por la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. 2025, Año Internacional de las Cooperativas.
Pues vamos cerrando ya la ventana Comunidad Valenciana. Para mañana, intervalos nubosos, algún banco de niebla por la mañana en los interiores de Valencia y Alicante, algún chubasco disperso puede caer en el litoral de Castellón a primera hora. Las temperaturas con muy pocos cambios. Carlos Gómez manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.